Seguimos en nuestra búsqueda del político perfecto. Bueno, normalmente nuestros compañeros Jordi y Antoni nos acompañan cada martes para intentar fabricar al político perfecto. Esta semana tenemos que hacer una excepción, es una semana especial. Dentro de 7 días, dentro de 6 días, ya sabremos quién será nuestro presidente los próximos 4 años. Hoy es un día decisivo, es el último día en el que se pueden publicar sondeos de opinión, sondeos de intención de voto, y esta noche segundo y último cara a cara entre los candidatos con mayor representación parlamentaria, Zapatero y Rajoy. Así que les vamos a pedir algo muy especial a Antoni Gutiérrez Rubí, que está en nuestros estudios de Radio Nacional en Barcelona. Antoni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Jordi Rodríguez Virgili, que está en Pamplona. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de toda la que ha caído esta semana, después del debate, hoy vamos a pedir que especialmente nos centremos en esos dos asuntos, en las encuestas que hoy dejan de publicarse y en el debate de esta noche. ¿Creéis que todo lo que se ha dicho esta semana va a cambiar mucho el debate de esta noche al debate que vimos la semana pasada?
Hombre, algo cambiará, porque hay algunos errores que cometieron los dos que querrán ser corregidos por ellos mismos y por sus asesores, y también porque, a pesar de que la última semana Jordi y yo tuvimos opiniones diferentes sobre quién ganó, creo que globalmente los medios de comunicación y la opinión pública han dado como ganador a Zapatero, y eso obligará a Rajoy a intentar ser más agresivo, más activo, sin generar más rechazo. O sea, que lo tiene un poco complicado, ¿eh?
¿Jordi?
Sí, yo creo que también no habrá grandes cambios. O sea, tiene que haber cambios, ¿no? Y también el primer debate fue como una primera parte de un partido de doble vuelta, ¿no? Pues ahora viene la vuelta. Y entonces también tiene que ser un debate con más propuestas y mirando también un poco más al futuro. Y sobre todo, como decía Antoni, corregir los errores y enmendar los errores de los dos lados. Creo también que vamos a ver a un Zapatero también más agresivo por esto mismo que decía Antoni, ¿no? Rajoy lo tiene más complicado, aparte porque Zapatero domina mejor, tiene un mayor dominio del lenguaje televisivo. Rajoy no le basta solo con hablar a su electorado. Creo que en el debate del lunes pasado los dos se dirigieron mucho a su electorado, y hoy Rajoy está necesitado de, aparte de dirigirse a su electorado, buscar a los indecisos, cosa que Zapatero, con movilizar a su electorado, le es suficiente.
Vosotros sois expertos en comunicación política. Esta semana hemos conocido que tanto Zapatero como Rajoy han dejado algunos actos públicos que tenían previstos por ir a clase de debate, que no sé muy bien qué hace uno en clase de debate, o sea, primera lección. Vosotros, imaginaos que hubierais podido trabajar con ellos, ¿no? Además, con los dos, con Rajoy y con Zapatero. ¿De qué forma hubierais corregido los errores que cometieron la semana pasada? ¿Qué era lo más importante que debían aprender estos días?
Hombre, para mí Zapatero, yo creo que no debe dejar de decirse que es un mentiroso, ¿no? Porque no es suficiente como ver la cabeza negándolo o decir que no es verdad. Tienes que contrarrestar una afirmación que va quedando en la mesa, de que tu adversario está calando, está dejando en la opinión pública de que en determinados temas o no ha sido suficientemente claro o directamente ha sido un mentiroso, y por lo tanto yo creo que esta es una primera lección muy importante. No puede dejar que acusaciones tan graves queden, digamos, sobre la mesa sin corregir, ¿no? Y en el caso de Rajoy, yo creo que corregirá muchísimo todo lo que es su comportamiento no verbal, ¿no? Las miradas, cómo gestiona los papeles, su actitud en la mesa. Es decir, yo creo que ahí hubo mucho por corregir, y yo creo que habrá cambios.
Sí, yo estoy de acuerdo. Además, Zapatero, eso, aparte de no dejar sin respuesta ataques directos, ¿no? Tantos como hubo, ¿no? De mentiroso y sin una respuesta. También tiene que buscar un poco más ese discurso ilusionante que también utiliza en los mítines y en otras entrevistas, que creo que no lució en el debate anterior, ¿no? Y también, pues eso, un discurso ilusionante por lo que queda por hacer, y no volver tanto al pasado, es decir, no hacer tanta oposición de la oposición, porque creo que eso está ya amortizado. Entonces tiene que, eso, buscar el cara a cara, no rehuir la confrontación directa cuando se la plantea Rajoy, y luego intentar buscar, pues eso, su enfoque con un discurso más emocionante, más emocional. En la parte de Rajoy estoy totalmente de acuerdo con Antoni, ¿no? Tiene que mayor dominio de la comunicación no verbal y luego ser directo, incisivo, pero a la vez no mostrarse tan agresivo, ¿no? Tiene que buscar la moderación y la tranquilidad y la mesura, y en esto es muy importante también el lenguaje no verbal.
En todo caso, chicos, mirando estos dos, este del otra semana, por fin se pueda ser un político, por fin volvemos, que realmente no se puede, porque ambos decían los típicos errores después de, se supone, tantas horas de entrenamiento y coaching y preparamiento.
No te pillo también.
Sí, o sea,
ellos, sí, es que yo creo que hay que reconocer que no es una tarea fácil, ¿eh? Es decir, estar 90 minutos con un adversario que durante toda la legislatura te ha estado estado interpelando en el Parlamento o en los medios de comunicación, en la vida pública, y estar durante más de una hora discutiendo y debatiendo con un formato, digamos, rígido como esto, no es una tarea fácil para nadie, ni
pero,
incluso
pero
para un presidente.
Supuestamente son los dos personas mejor preparadas de este país, que representan a millones de personas a su vez, que menos que exigirles una preparación también a la hora de exponer las ideas.
No, yo creo que sí que estuvieron preparados los dos, pero que es un poco inevitable que cometan algunos errores, que intenten ahora corregirlos, y que en cualquier caso el otro también puntúa, es decir, que no solamente metes goles tú, claro, el otro también te los marca y se defiende, y por lo tanto hay una situación muy dialéctica, ¿no?
Jordi.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es muy complicado porque son muchos los ingredientes que tienen que meterse en esa cocina, y que no pasarte de uno y buscar el equilibrio entre todas las cuestiones que tienes que tener en la cabeza es difícil. Y luego, sobre todo, lo que dice Antonio, es que el otro también juega. Es que tú puedes haber preparado tu estrategia, claro, y ves que el otro pues también interactúa, y tienes que ponerte en tu posición y también saber anticiparte a lo que puede hacer el oponente.
Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que vamos a seguir con nuestros compañeros de servicios informativos, con Raúl Hedman, un gran despliegue en Radio Nacional. Yo esta tarde apostábamos porque el debate puro podemos seguirlo a través de la radio, porque la televisión nos va a despistar, como lo hizo la semana pasada, con miradas, con gestos, con chaquetas, con relojes. Así que desde aquí instamos a que la gente escuche el debate, que va a ser la mejor manera de seguir la dialéctica, de seguir las palabras, no tanto perderse en gestos. Pero ¿creéis que esta semana habrán aprendido esas miradas furtivas a no sabemos muy bien dónde, ese reloj puesto, ese peluco puesto encima de la mesa,
no,
esa mirada perdida? ¿Eso lo van a mejorar seguro?
Sí, lo van a mejorar, porque han habido cambios en el plató, es decir, los cronómetros estarán alineados con las cámaras y por lo tanto no tendrán que desviar la mirada, tendrán otro sobre la mesa, habrá una cámara cenital en la parte superior, digamos, del plató. Es decir, han habido cambios que los equipos han pedido a los organizadores y estos han aceptado, ¿no? Pero yo quiero dar un elemento que me parece que puede jugar un cierto papel. Este es un debate que será decisivo, en algunos momentos será especialmente duro, a cara de perro, y creo que aquí la Olga Viza puede jugar un papel diferente del primer moderador, ¿no? Por su actitud, por su tono, por su experiencia. Creo que Olga Viza va a estar más presente que lo que estuvo Campo Vidal. No sé, sí, tengo esta intuición.
Yo también estoy con Antonio, porque creo que sobre todo hay momentos en que no pueden, ninguno de los dos puede rehuir el ataque directo y la confrontación. Entonces puede haber momentos tensos, ¿no? Y creo que va a ser muy importante la labor de la moderación. También quería aportar que va a ser muy importante los turnos, es decir, en el debate anterior, una de las razones por la que yo daba ganador a Rajoy es porque había llevado la iniciativa, es decir, aprovechó muy bien la apertura de los turnos, supo un poco marcar los tiempos. Ahora le toca abrir a Zapatero y tiene también, por tanto, el candidato del Partido Socialista que aprovechar muy bien, marcar la iniciativa, tomar la iniciativa abriendo esos turnos. El que cierra tiene que aprovechar también, por otra parte, saber decir la última palabra en cada uno de los bloques y sentenciar muy bien pues con la idea final con la que se puede quedar el espectador o el oyente, pero claro, sin dejar sin respuesta lo que diga el otro, ¿no? Que fue también lo que a veces parecía que decía Zapatero, ¿no? Que decía Zapatero.
Un segundo punto, señalábamos antes que uno era el debate y otro son los sondeos. Veréis, los sondeos, claro, decía Mark Twain, existen las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas.
Sí.
Tenemos aquí un recuento rápido, ¿no? En 1993, un primer gran fiasco de las empresas demoscópicas, algunos medios anunciaban una clara victoria del Partido Popular. Por ejemplo, el Correo llegó a publicar un sondeo que decía que el PP iba a ganar por 30 diputados. Al final, el 6 de junio, los socialistas consiguieron 18 escaños más que los populares. En el 96, otro gran error, considerable. Se estimaba una ventaja del Partido Popular por 18 puntos, 12 a un mes antes del 3 de marzo, que es fecha a la que se celebraron esas elecciones. Al final ganó Aznar por un punto de diferencia. Podíamos seguir así también las elecciones del 2000, las del 2004, como todos recordaremos. ¿Nos podemos fiar de los sondeos? Hoy es el último día en el que se publica. ¿Nos podemos fiar?
Yo creo que los sondeos sirven para marcar tendencias, pero no para pronosticar resultados, ¿eh? El resultado es el voto y ese es un día, digamos, único y irrepetible que no se puede pronosticar, pero sí las tendencias. Y creo que en este sentido todos los sondeos, los hayan hecho las empresas que lo hayan hecho, marcan algunas tendencias de fondo que me parece que son, digamos, razonables y solventes como dato, ¿no?
Jordi.
Sí, en efecto, los sondeos sobre todo los que marcan las tendencias, y luego tienen que ser sondeos bien hechos, que no todos cumplen los requisitos para por ejemplo, en la selección de la muestra tiene que ser suficientemente representativa y con una muestra suficientemente válida para luego hacer la extrapolación de escaños, ¿no? Porque hay encuestas, sobre todo pues algunos medios de comunicación, que no pueden dar los resultados que dan, porque con muestras tan pequeñas no se pueden hacer esas extrapolaciones, ¿no? Y luego hay factores también que son importantes, ¿no? Los efectos de los sondeos, es decir, los sondeos tienen unos efectos, y además que se han comprobado por estudios en distintas elecciones y en distintos países. Uno de ellos es la de subirse al carro ganador, o efecto bola de nieve, es decir, apoya al que va por delante, y eso es quizá lo que pasó en el 2000 con el Partido Popular, ¿no? Que no le daban esa mayoría absoluta, pero bueno, la gente al ver que... Y otra es el underdog, que se dice, o apoya al que va por detrás, para que no haya una mayoría absoluta, para que no gane el otro, entonces pues se vota al que va por detrás. Esto puede pasar también, fue lo que debió pasar en el 93, ¿no? Pues una victoria socialista, y para una victoria del Partido Popular que daban las encuestas, pues la gente no quería ese cambio a la derecha y votó, aunque no estuviese muy convencido, aunque fuese con la nariz tapada, pues a Felipe González.
Mañana nos volveremos a encontrar para hablar de lo que esta noche ha acontecido en ese debate. Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez, Virgili, muchísimas gracias, compañeros, hasta mañana.
Muchas gracias a vosotros.